La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con la conducción de Sebastián Trocero y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Lechera, porque la lechería tiene su cultura, porque todas las economías regionales tienen su cultura, porque cada economía regional tiene su educación, porque nosotros estamos aquí y estamos para darle su espacio, para darle su entidad, para darle su voz, para darle su voto, para darle esta mesa, una mesa que no sé si es de enlace, pero sí es de diálogo. Una verdadera mesa que está en pos de estos trabajadores, de los trabajadores. Por eso, bienvenidos y buenas tardes a Cultura, nuestra cultura, la cultura que tenemos todos los viernes, este compromiso desde el alma, de 16 a 17, que es Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés en el dial por la 97.9 y si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés tener la aplicación de Radio Cultura en todos tus celulares, Android, iPhone. Aquí estamos presentes y podemos estarlo también en tu celular a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también del mundo. Y luego les digo que está haciendo una temperatura de 20 grados y una sensación térmica exactamente igual. Y siendo las 16 horas, 8 minutos, 4 segundos, les doy inicio a este programa, a Cultura. Cultura Lechera. Y luego les digo que ya estamos en comunicación con ellos. Y como estamos en comunicación con ellos, tenemos el placer de ya ingresar en este tu mundo, nuestro mundo. Y decirles que también la temperatura en estos momentos es de 20 grados. La sensación térmica también es de 20 grados. Y aparte, comunicarles que vamos a tener un servicio meteorológico, así te lo voy a decir, nacional, en el cual las temperaturas mínimas van a ser mínimas y las máximas van a ser máximas. Por consiguiente, si hoy tuvimos una mínima de 6 y una máxima de 20, preparémonos para un fin de semana en donde vamos a tener mínima de 9, máxima de 21. Por consiguiente, a la mañana fresco, por consiguiente, luego va a estar cálido y a la noche va a estar fresco. Así que, tipo las capas de la cebolla, nos va a comportar el Servicio Meteorológico Nacional. Y va a estar toda la semana así. Es más, a fines de la semana que viene, miércoles, jueves, vamos a estar con temperaturas máximas de 18 grados. Es decir, en lugar de ir ascendiendo las máximas, van a ir de a un grado descendiendo. Ahora ya estamos con él, ya estamos conectados con mi co-conductor. En cualquier momento, él se hace presente. Él se hace presente. Y vamos a decirles que también hoy, en este programa, vamos a recordar, como en todos los programas, creo que hoy es un momento del recuerdo. Y es un momento del recuerdo en relación a quien siempre nos ligó con todas las generaciones. Yo creo que viene de los abuelos, de los padres, los hijos y así sucesivamente, como lo es el gran Carlitos Balá. Nos llevó a que todos digamos qué gusto tiene la sal y que nos parezca fantástico que sea salada entre risas. Nos llevó a que todos hagamos el gestito de cómo estamos, de cómo nos sentimos. Nos llevó a desprendernos del chupete con su chupetón que formaba parte de nuestras vidas y que nos ayudaba a un desprendimiento que es doloroso en los niños, en nosotros cuando éramos niños y podíamos hacerlo por medio del chupetómetro. Y también un kilo y tres pancitos y esos tres pancitos que sabían tan ricos y tan bien horneados. Por eso nuestro cariño enorme para toda la familia, nuestras condolencias y un homenaje a un maestro, a un genio, a quien se llevó un pedacito de nuestra infancia, pero que lo vamos a recordar siempre, como lo es el señor Carlitos Balá. Y como les anuncié, ya está mi co-conductor, ya están mis conductores, ya están mis co-conductores. Empiezo por el primero. Él es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos en comunicación con Sebastián Sebi Trocero. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo estás vos? Buenas tardes.
Muy bien Sebastián, ¿por dónde estás en estos precisos momentos?
En Marul.
Ah, bien. ¿Y el Servicio Meteorológico Nacional Marul cuál es?
La verdad que después del cambio de clima los días están muy, muy lindos. Algo llovió acá en esta zona menos que...
Pero el día de la primavera viviste la nieve vos, Sebi, ¿o no?
Mira, lo que se vivió es una gran pedrada en una región vinculada a la producción de leche en Santa Fe que parecía nieve, pero no lo era.
Ah, una cosa es pedrada y otra cosa es nieve.
Exactamente, no. Bueno, estamos un poco lejos nosotros de las montañas, pero sí. La verdad que, a contra tus augurios de la semana, la verdad que el tiempo cambió y estuvo no muy lindo para festejar el inicio de la primavera, pero para la zona vino bien.
Bien, bien.
Yo creo que podemos despedirnos por lo menos de los incendios de la temporada, esperemos.
¿Crees que esto puede ser una despedida?
Ojalá que ya marque el cambio de clima y el regreso de alguna...
Bueno, ¿y cómo viviste el 21 de septiembre, el día de la primavera? Feliz día de la primavera, ¿cómo lo viviste?
Viajando y trabajando.
Y lo sabía. ¿Por qué ruta transitaste el día de la primavera?
Entre Rosario y Santa Fe estuvimos en una reunión en Arrecife.
Bien, sí, ya lo sé, a la reunión. Justamente, hablando de la reunión en Arrecifes, me iba a adentrar a ese tema, pero que ni estuviéramos guionados. Sebastián Trocero, qué lujo, es cuando uno tiene la mente juntamente con el otro. A ver, en esta reunión en Arrecifes vamos a hablar de dos momentos. Un momento que tiene que ver con el pedido de audiencia, y aquí está el pedido de audiencia al ministro de Economía de la República Argentina, el secretario de Agricultura, el secretario de la Unidad de Coordinación Federal Operativa Agropecuario y el secretario de Comercio. Por un lado, tiene que ver con ello, y por el otro lado, que también me pareció sumamente interesante, tiene que ver con un planteo desde ustedes de la situación económica y también de la necesidad de un DNU, de un decreto de necesidad y urgencia. Contame, ¿cómo fue esta reunión? Contame las conclusiones de esta reunión y contame de qué se trataría este DNU.
Lo del DNU es muy sencillo, es una solicitud para que queden claro puntualmente, y era uno de los factores o de los efectos laterales que tiene el nuevo precio pizarra de soja, para que no incida sobre los alquileres y que especifique y aclare la no incidencia de este nuevo precio debido al dólar soja 200 sobre el pago de alquileres.
Bien.
Nosotros lo planteamos desde los sectores que estamos, competimos el otro día, ahora estuvimos con gente de cerdos, nos acompañan los fruto-hortícolas, observan alguna de las producciones que ellos tienen extensivas, por ejemplo la papa, sí, el efecto que tendríamos nosotros en la producción de leche, como los de cerdos y demás, ¿no?
Sí.
Y el caso puntual era dejarlo en claro, como siempre yo te planteaba, que además de los agricultores, ¿no?, que no tengan soja en su momento, ¿sí? Uh-huh. que en el caso de nuestra entidad están incluidos, pero esta reunión en particular fue de producciones específicas, donde se observó una clara posición similar desde dos sectores que vos creés que no están vinculados, pero que sí los afecta una medida como esta en forma similar, ¿no? Que tienen características, digamos, son producciones diferentes, por ejemplo, cerdos o leche o carne, o ganaderos, pero que tienen situaciones similares como economías regionales y que tienen problemáticas en común.
Exacto.
Bueno, se dio una linda conversación y se ha adentrado en la conversación de puntos en común que son similares a las distintas cadenas, que son muy interesantes, y bueno, el objeto es ir sumando más gente a una mesa que no sea la de enlace, sino el concepto sea de producciones específicas, para sacar el tema de debate solamente de retenciones sí, retenciones no, sino en particular para tratar de resolver los problemas a las economías regionales.
Qué bien lo que decís, porque no todo se basa en retenciones sí, retenciones no. Hay que darle un espacio a todas las economías regionales a poder ser escuchadas para poder clarificar la situación.
Hay un reclamo que fue de la semana anterior, por ejemplo, que es no lo voy a detallar yo, pero los de las uvas, pero la producción vitivinícola también estaba atrás de una ley que reglamente o que ordene algunas de sus características, ¿no? Sobre todo para, pero también pedían el dólar a 200 para exportar y pedían un sistema de formación de precios y bueno, otras características, pero también sí. Hay aspectos fundamentales donde ellos son como productores el lado más débil de la cadena, ¿no?
Y en relación a todo esto que nos estás contando, ¿cuáles serían las conclusiones más importantes que hubieron allí en Arrecifes?
Bueno, en el pedido lo más importante era solicitar, pero por una cuestión de urgencia, como te expliqué, lo del DNU.
Sí.
¿Verdad? Para sacar de toda duda cualquier tipo de suspicacia que tuviese algún... A ver, en la realidad, yo supongo que entre arrendador y arrendatario, distintas empresas, dueños de campo y los que les alquilan, hubiesen arreglado un poco y un poco.
Bien, ¿sí? Vamos a ir paso por paso, porque en relación a esto dice, solicitamos en forma urgente se redacte y se publique un decreto de necesidad y urgencia que manifieste que los arrendamientos rurales correspondientes al mes de septiembre del 2022 que se abonen en quintales de soja por hectárea se deberán pagar tomando el promedio de la pizarra Chicago, menos las retenciones vigentes por el dólar mayorista publicado por el Banco Nación de la República Argentina. Este pedido se realiza para que los desequilibrios producidos por la decisión de vender soja a dólar pesos 20 no agraven los ya existentes. Y allí saludamos atentamente, cordialmente, Mesa de Coordinación de Producciones Específicas. Mesa, reitero, de Coordinación de Producciones Específicas. Para ser aún más yo también específica.
Bien, bueno, es el urgente y importante. Por detrás también está cuestiones de formación de precios, digamos, situaciones de contratos de alquileres. Hay unas determinadas problemáticas que son importantes. Esta es la urgente, que siempre es la que genera la coyuntura, que hace a la subsistencia de la unidad económica del productor, a su competitividad, que no le arrebaten un campo a alguien, digamos, a una producción ganadera en función de una agrícola que tenga hoy más poder de dinero, digamos, de alquiler, ¿sí? Y para sentarse a discutir, porque convengamos que la misma ley que, no sé si es un DNU, discúlpame la ignorancia, que habilita el cambio de los dólares por la venta de soja 200, que es un fondo para la redistribución, la recomposición de lo que estos daños, el daño colateral que genere esta medida, recomponga las distintas economías regionales.
Clarísimo.
¿No? Y que se están juntando, y la verdad, el Banco Central se hizo de los 5.000 millones de dólares el mismo 21 de septiembre, lo superó por la barrera y sigue creciendo. Es bueno que también se haga la otra parte, que es la de no dejar de lado y que la recomposición no se vaya 6 meses y que se diluya con el tiempo, ¿no?
Sebastián, me parece muy bueno también cuando uno dice el título, a veces un título le da identidad, como cuando decimos cultura lechera, decimos que la lechería tiene su cultura. Acá, Mesa de Coordinación de Economías Específicas, a mí ya me quedó hasta de memoria, porque me pareció, es decir, no lo estoy leyendo, me pareció sumamente interesante, porque tanto mesa de enlace, que lo que menos hay es enlace, acá estás hablando de una mesa de coordinación en donde todos son en lo suyo líderes, de economías específicas, es decir, lo que hoy se denomina liderazgo circular, que creo yo que es el basamento, y tiene mucho que ver con uno de los invitados de hoy, cómo ha llevado su industria, producción láctea, vinculada con esto, que es economía circular, que es un pensamiento circular, que es un liderazgo circular, y también hasta te voy a llevar, Sebastián, dentro del abecedario, y te voy a decir por qué, a teoría Z, y te vas a acordar de la Z hoy, que no es del zorro. Sebi, lo voy a presentar a él. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de CAPROLEC, Cámara de Productores de Leche de Córdoba, disuelta este año. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Él insiste por un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías regionales. Lo enlazamos justamente con Mesa de Coordinación de Economías Específicas. Sin lugar a dudas, debe ser uno de los baluartes muy importantes, como estamos hablando de Juan Melchor, más conocido como Juanchi Trocero. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes para vos, para todos. Para vos, feliz día de la primavera, tardío, pero feliz día.
Gracias, bueno, Juanchi.
Me alegro de escucharte.
Juanchi, cuando estabas escuchando a Sebastián, ¿qué es lo que sentiste y qué es lo que percibís también como un gran defensor de las economías regionales, más que defensor, luchador de las economías regionales?
Mira, me parece que es una iniciativa muy buena. O sea, yo te puedo hacer un poco de historia y te digo que en el 2008, en plena disputa de la 125 con ese tan presuntuoso campo contra el gobierno por el tema de retenciones, como decía, lo acabas de decir vos y lo dijo él, o sea, no todos son retenciones. Sí. Nosotros, desde las entidades lecheras, que nos veíamos afectados porque con este tema de las retenciones, tuvimos reuniones en esa época con todas las específicas, como la gente de las cámaras específicas, como la de los pollos, la de los cerdos, ¿no? Ya fue una iniciativa porque creíamos que había que hacer algo, o sea, adelantarse, avanzar, pensar un poco más, sin estar en contra del otro, de los otros, pero teníamos, o sea, ¿por qué? Porque veíamos desde los espacios nuestros que los que defendían, o sea, en ese caso era la mesa de enlace que defendía el tema de la soja, miraba la soja y nada más, y se olvidaba del resto.
Bueno, no habría gran diferencia. No habría gran diferencia de la ya y entonces a la aquí y ahora.
No, exactamente. Entonces, bueno, ahora yo que conozco a la gente que está ahí, son los mismos artífices de esa época que están preocupados por esta situación y se están, y por eso valoro la reunión esta y lo que han sacado, el comunicado que han sacado, sí, como Mesa de Coordinación de la Economía Específica. Me parece muy bueno el planteo. Nadie puede estar en contra de este planteo que están haciendo, porque es un planteo no en contra de nadie, sino medio a favor de todo, ¿no?
Exactamente.
Y lo que decíamos en otra oportunidad, y cuando hablamos a favor de todo, hablamos también a favor del consumidor, porque si vos no afecta a las distintas economías regionales donde hablamos de alimentos, termina afectando al consumidor, ¿no?
Ahora, Juanchi, ¿no crees vos que a veces los ministros de economía o superministros de economía están específicamente en lugar de las economías específicas o economías regionales aprobando o validando determinado tipo de economías mayoritarias y o concentradoras, como por ejemplo no los recibió a las economías regionales, pero recibió en su momento a la mesa de enlace y ahora está recibiendo ayer a la UIA, y tampoco recibió a las pequeñas y medianas pymes? Entonces, ¿no te parece que hay un desfasaje entre la realidad que se está viviendo, quienes más lo necesitan, a quienes menos lo necesitan, y se apoya al que menos lo necesita en lugar de al que más?
vos ponés el dedo en la llaga, Alejandra. Estamos hablando de poder. Quienes tienen más poder, quienes lo visibilizan más, sus reclamos, quienes tienen toda una prensa que todos los días te dice cuál es su problema y no el problema del que saca uva en San Juan o en Mendoza, o el que, ¿no?, o el que cosecha arándano, ¿no? Entonces, pero los muchachos de la mesa de enlace están todo el día en Buenos Aires, o sea, tienen toda la prensa afín, o sea, visibilizan su de otra manera. Entonces, vos me decís si hay un desfasaje, yo te diría que no usaría desfasaje, ya casi usaría discriminación, sí, ¿no? O sea, porque, o sea, nosotros no tenemos poder como para golpearle la puerta al ministro y decirle, che, recíbanos, ¿no? Porque nosotros tenemos un problema puntual. Hay otras, las entidades estas que viven en la prensa y que son, sí, más allá de que al presidente de la Sociedad Rural Argentina él tuvo 1.200 votos, con eso lo eligieron, y el presidente,
sí,
¿entendés? No, yo no estoy en desacuerdo, cada uno que elijan el que quieran, pero
ahora no podés representar, discúlpame, yo estuve leyendo, no podés representar a través de la sociedad rural a los que integran la sociedad rural con 1.200 votos, vamos a ser sinceros.
¿Con quién?
Con 1.200 votos. 1.000 personas, bueno, estás hablando, 1.200 personas.
Pero estamos hablando. Yo te permitíme, yo he tenido estas discusiones porque en un momento nos sentábamos con todo, por ahí nos recibían, por ahí no, por ahí no, de la mesa, y yo planteaba, o sea, el presidente de la Sociedad Rural Argentina no puede hablar de todos los productos, no puede hablar de arándano,
exacto,
de leche no hablan nunca,
exacto,
pero de zapallo, del problema de lo de la papa, de los frutihortícolas, anda a hablar con los frutihortícolas y la cámara de los fruteros y los que están en la zona de La Plata. ¿Quién se acuerda de ellos, que son todos los tipos que se levantan a las 4 de la mañana para llevar su verdura y su fruta al mercado central? ¿No?
Es verdad.
O sea, nada. Cuando la bolsa de papa la tienen que regalar, o por ahí los tomates lo tienen que tirar.
Sí.
¿Vos escuchaste que alguna vez algún presidente de la sociedad rural o el de CRA, el de Carvac, dijera algo sobre la preocupación de ellos? Y ellos pagan su alquiler, lo que decía Sebastián, pagan el alquiler del campo, que son todo arrendado, los campos los pagan en soja, en quintales. ¿Entendés?
Sebastián, como gremial empresario, y ya voy a nuestro invitado para darle todo el tiempo correspondiente. Sebastián, a vos en la Sociedad Rural Argentina de Córdoba, ¿cuántos te votaron aproximadamente como vicepresidente?
No es Argentina de Córdoba.
Claro, es la Sociedad Rural de Córdoba.
Por eso, ¿cuántos?
Tenemos una lista de unidad.
Ah,
porque
bien.
Es una lista por consenso, donde tenemos, para el caso, tenemos distintas posturas políticas, distintas actividades.
No, solamente lo digo porque con que económica. Te haya votado uno en proporción, si al presidente de la Sociedad Rural Argentina había 1.200, con 1,2, ya está, una no, persona, somos, coma dos.
Somos muchos menos, digamos, más allá de la...
No, pero en proporción lo digo, 1,2 personas, ya estás vicepresidente.
No, bueno, pero no, nosotros construimos consenso, ¿no?
Bien.
La verdad que es un caso para analizar la situación que está viviendo la sociedad rural argentina con la presentación de dos listas, buscando un sector de la misma, armar una lista que en función, digamos, que todos sean productores, que sean del interior, que estuvimos hablando con los referentes, con una de las candidatas, con la vicepresidenta en otros momentos, en otro programa. Es interesante, es una idea nueva, digamos. Por lo general, en este tipo de instituciones donde las ideas son claras y más allá de las posturas hay más coincidencias que diferencias, es muy fácil lograr un consenso para armar una lista, digamos, y bueno, y dirimir, bueno, vamos a ver, estamos todos de acuerdo en estas 8 cosas, en estas 2, bueno, a ver, resolvamos estas 8 y de ahí vamos avanzando.
Te hago una pregunta.
Lográs el consenso para
Sebastián,
para este tipo de instituciones.
Te hago una pregunta. Uno de los temas que trataron en la mesa de coordinación tiene que ver con los precios.
Nosotros siempre sí.
No, ¿sabes por qué?
Siempre de las propuestas que surgen desde nuestro sector van contemplando no solamente la situación por la que nosotros estamos atravesando, sino también llevar una respuesta.
Claro.
Nosotros podemos ir a pedir más precio en la góndola para que nos retribuya a nosotros. Nosotros creemos que toda la solución está dentro de la cadena. Dentro de la cadena comercial, sacando el consumidor final, manteniendo el precio, podemos redistribuir, reacomodar la situación para que todos estemos tomando una porción de ese negocio que genera dinero, que gana dinero. Recuerda, la gremial empresaria trata de defender para que el productor gane dinero,
sí,
para que el que hace leche gane dinero, para que el que hace vida gane dinero, porque son pymes, son empresas, son familias en el interior que tienen una empresa que sí merece un cuidado. Pero te evaluaba distintos tipos de regulaciones, ¿no? Sin irme de ahí. Y pasábamos por Sunchales,
sí,
donde era una gran empresa de seguros, ¿sí? Que ha crecido al pie de una gran empresa láctea.
Sí.
¿Sí? Y yo evaluaba cuán regulado está el mercado de los seguros. Mm. Y sin embargo queremos... son importantes los seguros, pero yo creo que también es importante la leche, importante la carne,
obvio,
importante la papa para la producción. Y son todos mercados desregulados. Entonces, ¿por qué la banca es regulada? Sí. Le imponen tasas y le dan más tasas para ganar más dinero. Los taxis están regulados con chapa patente en la ciudad, sí, de Buenos Aires. Y la leche está desregulada. O sea, está el libre mercado, donde ese libre mercado no es tan así. ¿Sí? Ahí, digamos, todas, sí, las estructuras de las cadenas de las economías regionales,
sí,
tienen en grados, en distintos puntos de ella, posiciones oligopólicas con formadores de precio, ¿sí? Donde hay renta que si fuera distribuida de forma diferente o si fuera equilibrada, donde hubiera un actor,
sí,
que para este caso tiene que ser el Estado con el gobierno que esté, arbitre los medios,
sí,
para resolver los conflictos y no los deje al azar, sería, digamos, más eficiente toda la cadena.
A ver, vos, Sebastián, no, pero vos estás pidiéndole peras al olmo. Mira, Sebastián, yo te voy a contar. Vinculado a lo que decís, el tema precios es más importante otra cuestión. Y vinculada con eso, yo te voy a decir, estás muy alejado de la realidad, vos, trocero. Los dos troceros están alejados de la realidad, lamento decirles esto. Porque en los precios están alejados, no es lo que más importa a la gente, esos precios. Intervenir vinculado a lo que es... todo lo que es economías regionales, están muy lejos de la realidad. Acá, yo te digo algo, la realidad es que hay que intervenir los kioscos para que tengan más figuritas. Esto es lo más importante, y si hay que hacer una intervención, hay que hacer una intervención para que todos tengamos la figurita de Messi en todas nuestras casas y en nuestros hogares. Vos estás muy equivocado, la mesa de coordinación está muy equivocada, mi querido Juan Chitrocero, estás muy equivocado en todo lo que me decís, porque acá lo más importante para tener a cuatro funcionarios ocupados, entre ellos quien maneja los precios de la Argentina, que es el secretario de Comercio, intervino, pero no regulando la leche, que es la mesa de los argentinos, sino intervino regulando las figuritas. Así que ustedes lamentablemente están muy alejados de la realidad, Sebastián.
Sos terrible, Alejandra, como más tras los dientes. La verdad que fue una noticia. Ay,
bueno, Juanchi, te hago una pregunta. ¿Vos te gusta guitarrear, Juan?
De escuchar, no te, lo único que se aprendió a tocar el timbre.
Ah, nada más que eso, es decir, no compras guitarras eléctricas. ¿No compras guitarras eléctricas?
No, lo que hago es por ahí guitarrear cuando me preguntan de un tema y no sé, como este que estás diciendo vos.
Y ahora lo voy a presentar a él, el gerente general de Capilla del Señor, Sociedad Anónima. Qué lujo tenerlo, verdaderamente. Elaborador de productos lácteos y presidente de GASEF. Aplausos inmensos realmente para presentarlo a el señor Álvaro Ugartemendia. Hola, Álvaro, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
Existen grandes empresas lácteas productoras en Argentina como la tuya, Álvaro. Realmente, cuando leí la historia, cuando leí la conformación, cuando leí realmente el hecho de tener economía circular, de tener liderazgos, de que ahora se habla de liderazgos circulares, de tener una industria fortalecida por la horizontalidad, no por la verticalidad, de tener una industria que nos representa a los argentinos y argentinas en un formato que hasta ingresé al mundo teoría Z, ingresé realmente para aplaudirte. Así que felicitaciones y contame un poco de todo esto que estoy diciendo para después adentrarnos, Álvaro.
Mira, si me estuvieras viendo, vería que estoy colorado porque me parece que me estás sobrevalorando mucho.
No, es que tiene que haber más industrias productoras lácteas como la tuya, con esa con ese don humano que no tenemos que perder, porque los recursos, los más importantes para tener los recursos económicos son los recursos humanos. Y vos lo potenciás y lo potenciás en un formato de liderazgo que ojalá todos lo tuvieran.
Sí, la realidad, como equipo, esto no se logra uno solo. Digamos, uno puede bajar una idea, y siempre lo digo, que la idea no tiene valor, sino el valor lo tienen los que lo ejecutan, digamos, y el modelo de gestión que estamos llevando a la planta, sin duda, que es algo que es, digamos, el valor lo tienen todos los que estamos, digamos, colaborando dentro de Capilla del Señor. Así que es en función de un todo. Y después, ya cayendo más sobre la tierra, no somos tan raros, porque muchas pymes son que también terminan de alguna manera manejando las pymes, teniendo como centro de valor las personas. Porque Juanchi, él es productor lechero, yo también me crié en el campo.
Sí.
Digamos, y en el campo vivimos con las personas que trabajan, y trabajan al lado nuestro, comen al lado nuestro, han dormido en la misma casa, en una cama al lado mío. Tengo mi hijo que sabe ir al campo y se queda con el pambero porque le gusta ir a ordeñar. O sea, hay una convivencia que todos somos humanos, todos nos podemos equivocar y todos somos lo mismo, digamos, no hay diferencia. Y uno lo que fue llevando a una, lo que parece raro en la parte de la industria, es eso, que llevamos la parte esa humana a un proceso de transformación como es el de la industria láctea en nuestro caso. Pero hay muchos casos, y no puede decir Juancho o desmentir, que en el campo eso se ve, digamos, no es nada raro, compartir no. con la gente y tener una gestión dentro de los campos como humana.
No es raro, pero es sumamente valorable cuando en este caso me encuentro con tres personas en donde lo rescatan, como es Sebastián, como es Juanchi y como sos vos, Álvaro. Y a su vez, cuando uno está en las noticias por esto, realmente por algo sos noticia, Álvaro. Y tu empresa es noticia por este procedimiento. No debería serlo, porque todas deberían obrar de la misma manera. Pero sos noticia en este aspecto porque te diferencias cuando debería formar parte de un todo. Pero sin lugar a dudas hay que rescatarlo y hay que mandarle un cariño muy grande a toda tu gente por vivir, por vivenciar y por trabajar de esta manera. Juanchi, ¿qué te gustaría preguntarle a Álvaro?
Primero saludarlo, Álvaro querido, un abrazo a la distancia, que hace mucho que no nos vemos, ¿no?
Juan, si querés.
Y me escuchás, Álvaro, sí.
Sí, te escucha perfecto.
Igual, bueno, Juanchi.
Bueno, todo lo que ha expresado Alejandra, me parece que por ahí, más allá de que te pongas colorado o no, a mí no me lo tienen que contar, lo conozco de primera mano. Y como vos también decís, Álvaro, más allá de todas las cosas que hemos discutido por ahí pensar distinto, tener matices distintos sobre algo, nunca hemos dejado de respetarnos y fundamentalmente de pensar en bien de esta actividad, que se traslada ese bien a la comunidad, a una gran parte de la comunidad, ¿no? Así que no te pongas colorado. Yo también sé lo que vos decís, que hay muchas otras pymes que también le ponen el hombro a todo esto, y los productores, muchos productores también. No te voy a dar el ejemplo mío, que el tambero, que ya no es más tambero, que tuve yo, tiene 65 años y nació en el campo, y todavía está en el campo, y hoy está con Sebastián, que es el otro conductor de este programa, que nunca mejor hoy con lo que expresa Álvaro, el vasco, diría yo. Es cultura, esto es la cultura de la lechería, que se trasunta en el pueblo, en la gente, y que tiene, aparte de que todo lo hacemos, como no te olvides, Alejandra, y la gente, esta es una actividad económica que la hacemos con la idea de ganar plata, pero no con la única finalidad.
Clarísimo, la verdad que cuando te escucho, Juanchi, me emociona, y me emociona también Álvaro, y el diálogo entre ustedes, y el respeto y la admiración, porque manejan un mismo código. Lo mismo pasa con Sebastián en este rol ahora de co-conductor, pero es un placer hablar con él, porque tienen ese dejo de humanidad, que la verdad nunca lo pierdan, porque es muy cálido. Cuando yo los escucho a los tres en este programa, los une mancomunadamente la calidez, el amor a lo que hacen, y se notan los cimientos de la familia, porque más allá de ser de sangre, la industria, la producción, la cultura, en este caso lechera, son familias, y esto es lo más estupendo. Sí, Juanchi, continúa vos.
No, o sea, me alegra que esté en el que lo tengas en el programa a Álvaro, al Vasco, porque él tiene, aparte de las facetas de productor, de empresario, de elaborador de productos lácteos, hoy tiene una empresa que de chiquita la fue haciendo grande, hoy está exportando, ¿no? Entonces, y le pone unas ganas bárbaras a todo eso, y participa en todas las cosas que yo conozco que participa, en las comisiones de APIMEL, y como él dice, valorando a las empresas, y la necesidad que hay de que la actividad tenga pequeñas y medianas empresas lácteas que generan equilibrio, ¿no? Porque cuando solo hay algunos monstruos grandes de capitales por ahí, porque los más grandes por ahí son de capitales multinacionales, extranjeros, desequilibran el mercado. Entonces se necesitan las pymes para que generen ese equilibrio, ¿no? Porque siempre son las primeras que se acuerdan, como decía él, de que está al lado, ¿no? Y bueno, así que me alegro del Vasco, y yo sé que él hace otro montón de cosas también, no solamente el Yaría. Sí. Y bueno, a pesar de que se salvó el COVID, eso te lo cuento, pero no se lo digas, ¿no? Que lo tuvo mal, por suerte, pero ahí está. Bueno.
Sí. Álvaro, ¿cómo es el funcionamiento, como decía en este caso Juanchi, de GASEF?
Mira, en el campo viene de la época de mi abuelo. Digamos, mi abuelo fue el que, cuando vino del País Vasco, asentó y empezó a ordeñar vacas sin saber español. Y bueno, fue, digamos, el primero, el hacedor de estar en la producción primaria. Yo soy tercer digamos, generación. Y después, como productor lechero, siempre pensando que la industria se quedaba con la plata, fue una manera de decirle a mi papá, vamos a darle valor agregado a la leche, y nos metimos con el tema de la fábrica. Y bueno, seguimos aprendiendo, es algo mucho más complejo, pero quisimos siempre darle este contenido social. Sí. Que yo siempre pienso, no sé si tendré razón o no, pero siempre lo pienso, que el sentido social del sector lácteo arranca de la producción primaria, de ahí, desde el campo. Sí. Digamos, del sacrificio de levantarse todos los días, los 365 días del año, sin tener feriado, lluvia, y no tener que discutir con nadie si está con fiebre o si tuvo COVID. Hay veces que con COVID todo hay que ir a ordeñar igual, porque la vaca espera.
Es verdad.
Así que yo creo que de ahí se esforzan, digamos, salen las fortalezas y salen los sentimientos, ¿no? Que aflora. Que, como dijo Juanchi recién, se termina transformando en una cultura que lo más importante no es lo económico. Lo económico termina siendo una herramienta para seguir manteniéndose y para tener una vida, digamos, dentro de lo que se puede, digamos, sana, que podamos darle educación a nuestros hijos.
Sí.
Una vivienda.
Lo más digna posible.
ambiente lo más digno posible, pero nada, ni, no creo que haya productores que piensen en ser millonarios, digamos. Porque apenas sobra un poquito de plata, lo primero que se hace es cambiar una máquina, arreglar la cosa,
exacto,
la máquina a reañar. Pero yo creo que de ahí nace. Y bueno, y ya metido en la parte de la industrialización, sí he tenido que buscar un nivel de profesionalización en cuanto a la gestión y una búsqueda permanente en la mejora continua, digamos, en cada uno de nuestros procesos. Y a partir de él, ahora unos 6 años, se cambió la mirada en cuanto a la visión de crecimiento. Y dejamos de pensar en crecer en cantidad, sino empezar a crecer en valores.
Bien.
De esa manera, lo que hicimos fue, primero, reconocer cuál es la red con la que interactuamos, o sea, capir el señor con qué red está interactuando, y una vez identificada esa red, lo que hicimos fue un plan de agregado de valor a cada uno de los componentes.
Bien.
En el caso de los consumidores, no, nos decidimos hacer todo lo que es hacer I+D, desarrollo e innovación, basado en hacer alimentos más saludables.
Sí.
Como PYME tampoco podemos pensar que podemos hacer diseño y desarrollo, porque no tenemos ni los conocimientos, ni por ahí tampoco la infraestructura. Pero sí podemos hacer vinculaciones, que de hecho Capillo Senior tiene vinculaciones con INTA,
claro,
con INTI y con varias universidades. Y en particular con INTA desarrollamos un queso que ayuda a reducir colesterol, también otros que tienen alto contenido CLA. Con INTI ahora sacamos toda una línea de queso de lactosado. Estamos trabajando con 3 universidades en forma paralela para desarrollar productos saludables también. De esa manera estamos creando valor al consumidor, nos integramos con la parte de ciencia,
sí,
la parte científica del país, y bueno, buscando agregar valor en cada una de las partes. Cuando empezamos a ver la parte de los colaboradores, empecé a bucear algún modelo que sea disruptivo y que realmente nos permita que los jóvenes se queden y de alguna manera se pongan las camisetas.
Sí.
Hoy está archi conocido que se quejan más de uno y que dicen los jóvenes no se ponen la camiseta, no trabajan, no tienen el compromiso, y un montón de,
sí,
de cosas, ¿no? Y bueno, yo no me quedo con eso, salí a buscar algo distinto. Empecé leyendo el cooperativismo Mondragón, porque decía, bueno, ahí hay una forma de gestionar una industria más social a través del cooperativismo, y digo, yo quiero buscar un cooperativo más moderno, o sea, o por lo menos que desde el punto de vista privado vamos a tener un modelo de gestión cooperativista. Y después se me cruzó, porque no me terminaba de cerrar, la teoría Z, que digamos básicamente nace en el año 1976, ¿no?
Sí.
Que nace hace 2 años, y nace a partir de que los japoneses y los estadounidenses y los yanquis tuvieron que trabajar en una misma empresa, ¿no? Y ese choque cultural hizo,
exacto,
que saliera algo intermedio. Así que tiene parte del cooperativismo Dragón, tiene parte de la teoría Z, y está adaptado a lo que es acá Argentina, Villa María, y en particular moldeado a la necesidad de que hemos consensuado todos los que estamos trabajando en CDS, porque digamos, si hay algo que hace el modelo es eliminar las imposiciones, es eliminar el individualismo, proponemos trabajo en equipo mediante célula dinámica, en la búsqueda permanente del consenso, y cuyas decisiones primero están para atender temas familiares, tienen libertad absoluta, no importa en qué momento del día o la hora o en qué trabajo esté haciendo. Todo el equipo, todos los compañeros, donde me incluyo todos, nos ponemos a disposición de esa persona para que se pueda retirar de la fábrica y pueda atender su situación familiar. Después, como un segundo valor, tenemos lo que es todos los conocimientos. Cualquier persona que quiere estudiar, más allá que lo que estudie tenga impacto o no dentro de la empresa, se le da el lugar, se le da el tiempo, se cambian las planificaciones. Todos nos amoldamos para que esa persona pueda tener más conocimiento, porque eso le termina agregando valor a la persona y le da dignidad. Y en tercer lugar está la empresa, porque no le podemos desconocer, y todo el modelo se basa en la confianza.
Absolutamente admirable lo que decís. La verdad que te escucho, te voy siguiendo y se nota que trabajan de manera empática, porque uno empatiza con vos y hasta se emociona. Sí, continúa.
Y en realidad todos en la empresa sabemos que si hacemos algo que deteriore la confianza, estamos fuera del modelo. Entonces hoy ya todos lo estamos cuidando, y uno dice, che, pero todo es muy lindo, y la plata, querés que te diga la verdad, aparece, es una herramienta. Y te digo ya ahora, como un empresario, en forma privada, con frialdad, como normalmente por ahí vemos, y te digo, che, sí, se gana plata. Se gana plata porque vas a los ausentismos, porque ya la gente no tiene que mentir para tomarse un día.
Qué bien.
Se gana plata porque levantas, mejoras toda la productividad, porque ya entre ellos mismos se ayudan para ser más eficiente y productivo. Y por supuesto que todo el modelo está basado en resultados, o sea, hay una gestión donde se miden los resultados de la actividad de cada uno. O sea, no es que nosotros somos ISO 9001 hace más de 10 años, estamos certificados también buenas prácticas, estamos certificados HSCP, estamos certificados el sello triple impacto de cambio sustentable, también tenemos certificación del nuevo programa este de la FAO de pérdidas de alimentos. O sea, en realidad todo este profesionalismo, siendo una empresa chica, lo podemos lograr gracias a que hay un equipo que está totalmente comunicado, comprometido, y donde todos tenemos claro cuáles son nuestros roles y los resultados, que nuestros resultados es como que dependen de trabajo de otro compañero, digamos. O sea,
tengo una pregunta, Álvaro, ¿la política no te interesa?
No.
Porque la verdad que se necesitarían dirigentes políticos como vos que piensen de esa manera. Realmente.
No.
Qué triste. No. Qué triste. No, porque encontré uno que escuché que me interesa. Su metodología para llevar a cabo en un gobierno. Sería tan fantástico. Sebastián, ¿qué te gustaría preguntarle a Álvaro?
Álvaro, buenas tardes.
Hola.
Álvaro, yo quisiera yo, y sin ánimo de cambiar tanto el destino o el fondo de la conversación, llevarlo un poquito hacia la parte gremial, hacia la parte de la economía y la cadena nuestra, ¿no? Y sin digamos especificar algún caso puntual, o si lo querés lo podés contar, yo te hago una postura de análisis sobre lo que nosotros vemos de la producción, sobre lo que genera la concentración en tu sector, particularmente en la industria. No significa que vos estés en el sector, sino más allá del análisis general, lo podés hacer en particular, cómo afecta esta concentración en algunas empresas. Hay empresas muy grandes con un volumen muy grande de recepción de leche, ¿sí? Podemos armar un ejemplo o hacer un escenario ficticio con respecto, por ejemplo, al precio de la leche en polvo y quienes tienen la capacidad de hacerla, procesarla y venderla con sus variables. Un ejemplo sería de qué pasa en abril de 2013 con la leche 5000, leche en polvo 5000, de julio del 2015 una leche en polvo a 1700, ¿sí? Más allá de los dilemas y el análisis que vamos de mercado, ¿cómo te afecta a vos como pyme dentro de ese mercado, ¿sí?, esta posición dominante de algunas empresas en particular, sin dar los nombres ni nada, digamos, me explico,
sí,
como ejemplo, y para que se vea que hay en algunos casos unas situaciones que no solamente nos afectan a nosotros, sino a las demás industrias, ¿no? Y que hay una...
Mira, yo lo miro más sistémicamente. Primero, si ponemos un target de industria, de las grandes industrias, No me disgustan, está bueno que estén porque nos permite, nos pone la vara alta, pero no me siento competidor de las grandes industrias, porque somos una pyme y nosotros los productos que elaboramos son productos totalmente distintos a lo que hace una gran industria, que gracias al no que gracias, sino que al tener la posibilidad de por el volumen puede acceder a tecnología, a grandes tecnologías que le dan una mayor productividad, pero eso va de esmero de la calidad de un producto que hace una pyme, porque si vos consumís un producto de una pyme, vos te das cuenta los sabores que tiene los quesos de una pyme. Lo que pasa es que en otras partes del mundo un queso de una pyme, un consumidor está dispuesto a pagarlo 5 o 10 veces más que un producto de una gran empresa. Acá en Argentina es al revés, pero porque la comunicación, lo que dijo Juanchi, por ahí las grandes que manejan la comunicación y tienen también el volumen para hacerlo, es lo que ha generado esa cultura en nuestro país.
Sí.
Pero desde ese lugar, no, yo cuando algún cliente me compara con un precio de una gran empresa, le digo que está con la empresa equivocada para comprarle un queso.
Bien.
Con respecto a las otras pymes, yo creo que no somos competidores tampoco, digamos, es malo, tenemos que juntar y trabajar juntos, porque el mercado da para todos. Sí, soy consciente, va por lo menos lo que pienso, que hay una concentración que se está generando y se ve mucho más fuerte en la producción primaria, y que esa concentración va a terminar llevando a una concentración de las pymes.
Bien.
Eso sí. Pero ahí es donde te invito a que nos vayamos un poquito más arriba, a la estratosfera, veamos
sí.
un poquito más sistémico el negocio
sí.
y veamos cómo, a qué es lo que está buscando el consumidor. Y el consumidor nuevo que va a venir, el que va a comprar en los próximos 5 o 10 años, ya va a valorizar la calidad, no tanto como la calidad del producto, como sí lo que hace la empresa desde el punto de vista ambiental y social. Porque, a ver, para ponerte un ejemplo, vos cuando, si te compras un auto 0 kilómetros, vas al concesionario y te dan la llave, nunca te vas a imaginar que el auto no va a arrancar.
Claro.
¿Y por qué? Y porque vos ya sabés que la calidad está, o sea, es algo que no se discute. Yo creo que el nuevo consumidor, la calidad la va a dar como un derecho adquirido, o sea, no podemos estar hablando de calidad de queso. Entonces, creo que la pyme tiene una gran oportunidad, y una gran oportunidad porque los nuevos consumidores van a valorizar esa empresa, lo comprometido que está con la sociedad, con el medio ambiente, y ahí las economías regionales tienen que jugar un papel y tienen la oportunidad que la tienen que aprovechar.
Bien, yo quiero decir que es apasionante escuchar esta mesa de diálogo. Una pregunta, ya terminamos el programa, pero una pregunta, Juanchi, como para finalizar.
No, más que una pregunta, yo casi no tengo nada que preguntarle al Vasco, sino valorar todo esto que nos está contando, ojalá que le llegue a mucho, porque es realmente para que se valore, y hablamos, y estamos hablando de un empresario, porque es un empresario,
sí.
que te cuenta que las empresas también se pueden manejar de otra manera, y no solamente como por ahí nos las cuentan en algunos libros mágicos, o que vos vas a hacer plata con magia, ¿no? O con no sé qué.
Sí.
Así que eso, Alejandra, nada más.
Yo te quiero decir algo. A vos, Juanchi, específicamente.
Sí.
Gracias
no.
por un gran trabajo de producción que haces. Porque tener como entrevistado a Álvaro es un lujo, por lo menos para mí ha sido un lujo. Y tener esta mirada, la cantidad de mensajes, la cantidad de oyentes. La verdad te quiero felicitar, Juanchi, y te agradezco mucho. El gracias de corazón. Sebastián, ¿cómo finalizarías?
Permitime, Ale.
Sí.
Alejandra, yo o sea, te agradezco tu concepto, pero yo sé, porque mira, con el Vasco hemos discutido mucho y él lo va a corroborar. Él, desde la organización de elaboradores de productos lácteos, de empresas lácteas, sí, y yo desde la parte gremial de productores de leche en las organizaciones, como está en mi currículum, que fui presidente de Caprolec, y donde nos valoraban mucho, pero hemos discutido muchísimo este tema, cómo organizar, fundamentalmente cómo organizar la lechería, cómo darle visibilidad a los problemas que tiene la lechería y que algunos nos encuentren. Esto que vos preguntabas al principio, te llevan el apunte, a ver, sí, te dan bola el ministro, sí, esto, pero nos sentamos a discutir y logramos tener una mesa de discusión de toda la problemática en conjunto, ¿no? Acalorada discusiones, pero en beneficio del conjunto, ¿entendés? Y por eso se avanzó, y yo me alegro de, pero hay, de que las empresas pymes les vaya bien, que les vaya mejor, pero también quiero que haya leche, haya leche, pero con productores. Claro. Y alguien a los productores, que el eslabón más bajo y el eslabón más desprotegido, o sea, alguien tiene que poner el equilibrio, y para eso tiene que estar presente el Estado, para generar ese equilibrio necesario para que tengamos en nuestra querida Argentina el leche, pero con productores.
Clarísimo.
Producción con productores. Y lo que veo que se está, lo dijo el Vasco, cada vez se está concentrando más en el tema de la producción.
Brillante, Juanchi. Sebastián, para despedirlo, Álvaro.
Te despido, Álvaro, y te agradezco poniendo los tintes, que no debe ser fácil, porque lo que vos haces en el sector industrial, compitiendo contra un modelo que vos decís que es admirable seguramente, y que tu visión te marca que va a ser el cambio de paradigma, y que está más allá del dinero, ojalá lo podamos hacer desde la producción también, y no nos he puesto antes, sí, todo lo que vos nos contaste en el otro ámbito, ¿no? Y bueno,
bien, qué bueno.
Un abrazo
muy grande. A ver, por ahí las palabras son fáciles de decir, escribir una, hacer una web también no es difícil, se puede poner cualquier cosa, porque el lápiz, la palabra dice cualquier cosa, pero cualquiera de ustedes o cualquier oyente que pase por Villa María, quiere conocernos, tiene la puerta abierta, porque somos una empresa de puertas abiertas, estamos abiertos a la comunidad, a todas las instituciones, de hecho nos vienen a visitar escuelas de 100 kilómetros, 150 kilómetros de Villa María, así que si algún día están de paso por Villa María, tanto ustedes como sus oyentes pueden pasar por la empresa y lo vamos a recibir con las puertas abiertas y mostrarles lo que tenemos.
Bien, Álvaro, sos adorable, un cariño muy grande a toda tu empresa, gracias por estar, Álvaro Ugartemendia, muchísimas gracias, cariños.
Gracias a ustedes.
Chao, Álvaro. Y nos despedimos. Gracias, mi querido Juan Melchor, Juanchi Trocero. Muchas gracias, Juanchi.
Abrazo a todos y todas.
Abrazo inmenso, maestro. Y por último, mi co-conductor. Gracias, Sebastián Trocero.
Gracias a vos, Ale. Que tengas muy buenas tardes. Un beso muy grande.
Abrazo inmenso. Y nos despedimos hasta el próximo, sí, el próximo viernes a las 16, con mucha, pero mucha más cultura, como le hemos denominado en este programa, cultura lechera. Chao, gracias, los amo.